Descarga Cultura. Punto UNAM.
Dar un paseo. William Hazlitt. Una de las cosas más placenteras del mundo es irse de paseo, pero a mí me gusta ir solo. Sé disfrutar de la compañía en una habitación, pero al aire libre me basta la naturaleza. Nunca estoy menos solo que cuando estoy a solas. Al estudiar los campos, la naturaleza era su libro. No le veo la gracia a caminar y charlar al mismo tiempo. Cuando estoy en el campo, deseo vegetar como el campo. No voy a criticar los setos ni el ganado negro. Salgo de la ciudad para olvidarme de la ciudad y de todo lo que contiene. Hay quienes, con este propósito, van a estaciones balnearias y llevan consigo la metrópolis. Yo prefiero más libertad de acción y menos estorbos. Me gusta la soledad. Cuando me entrego a ella por sí misma, tampoco pido un amigo en mi retiro a quien pueda susurrar. La soledad es dulce. El alma de una caminata es la libertad. La libertad perfecta de pensar, sentir y hacer exactamente lo que uno quiera. Caminamos principalmente para sentirnos libres de todos los impedimentos y de todos los inconvenientes. Para dejarnos atrás a nosotros mismos, mucho más que para librarnos de otros. Salgo de paseo porque anhelo un poco de espacio para respirar y para meditar sobre cosas indiferentes, donde la contemplación pueda arreglarse las plumas y dejarse crecer las alas, que en el ajetreo del balneario estaban unas veces desplumadas, otras rotas. Y por eso me ausento por un tiempo de la ciudad sin sentirme extraviado en el momento mismo en que me quedo solo. En lugar de un amigo en una silla de posta o en un tilbury con quien intercambiar ideas y barajar una vez más los mismos temas ya trillados, por una vez denme una tregua con la impertinencia. Denme el claro cielo azul sobre la cabeza y el prado verde bajo los pies. Un camino sinuoso y una caminata de 3 horas antes de cenar. Y luego a pensar. Raro será que no pueda yo comenzar algún juego en estos brezales solitarios. Río, corro, salto, canto de alegría. Desde el lugar de aquella nube algodonosa, me hundo en mi ser pasado y gozo allí como el indio de piel tostada que se lanza de cabeza a la ola que lo llevará a su ribera nativa. Luego, ante mi vista ávida, surgen cosas olvidadas ya tiempo atrás, como ruinas hundidas y tesoros que no toca el sol. Y empiezo entonces a sentir, a pensar, a ser de nuevo yo mismo. En lugar de un embarazoso silencio, interrumpido por intentos de decir algo ingenioso o simples lugares comunes, mi silencio es ese silencio no alterado del corazón, único que es la elocuencia perfecta. A nadie le gustan más que a mí los juegos de palabras, las aliteraciones, las antítesis, la discusión y el análisis, pero a veces prefiero pasarme sin ellos. Déjenme, oh, déjenme mi reposo. Tengo ahora otras cosas en que pensar que les parecerían ociosas, pero para mí son la materia misma de la conciencia. ¿Necesita comentarios esta rosa silvestre? ¿No salta a mi corazón esta margarita bajo su capa de esmeralda? Empero, si yo fuese a explicarles la circunstancia que la ha hecho tan cara para mí, los haría sonreír. ¿No es mejor que me lo guarde para mí y que me sirva para meditar desde aquí hasta aquel punto escarpado y desde allí hasta el horizonte remoto? Mala compañía sería yo en todo el camino. Por tanto, prefiero estar solo. He oído decir que también ustedes prefieren, cuando les entra el humor, caminar o montar a caballo ustedes solos y dar vuelo a sus ensueños. Pero esto parece de mala educación, como desdén a los demás, y todo el tiempo están pensando que deberían unirlos a su grupo. Más vale dejar atrás esa camaradería a medias, digo yo. Me gusta estar o enteramente solo o enteramente a disposición de otros. Hablar o guardar silencio. Caminar o sentarme inmóvil. Mostrarme sociable o solitario. Me agradó la observación del señor Cobbett de que le pareció una mala costumbre francesa tomar el vino con los alimentos y que un inglés solo debe hacer una cosa a la vez. Así, no puedo charlar y pensar, o meditar melancólicamente y charlar con viveza a ratos y por turnos. Déjenme tener un compañero de viaje, dice Stern, aunque solo sea para observar cómo se alargan las sombras y declina el sol. Bellamente dicho, pero en mi opinión este continuo comparar las notas altera la impresión involuntaria de las cosas en la mente y daña el sentimiento. Si tan solo se insinúa lo que se siente en una especie de juego de sombras, resulta insípido. Si se tiene que explicarlo, será como convertir un placer en un trabajo penoso. No se puede leer el libro de la naturaleza sin encontrar perpetuamente la dificultad de traducirlo para beneficio de otros. En una caminata, yo estoy a favor del método sintético sobre el analítico. Me contento con apilar una serie de ideas para examinarlas y analizarlas más adelante. Deseo ver que mis vagas nociones floten como el vello del cardo bajo la brisa y no dejar que se enreden en las zarzas y las espinas de una controversia. Por una vez, me gusta hacer las cosas a mi manera. Esto es imposible si no se está solo o si se está en una compañía que yo no codicio. No tengo ninguna objeción de discutir sobre un punto con cualquiera a lo largo de 20 millas de camino llano, pero no lo haría por placer. Si notan ustedes el aroma de un campo de habichuelas al cruzar el camino, tal vez su compañero de caminata no tenga buen olfato. Si señalan un objeto distante, ¿acaso él sea miope y tenga que ponerse los lentes para verlo? Hay en el aire una sensación, un tono en el color de una nube que despierta su fantasía, pero cuyo efecto no pueden explicar. No hay entonces una simpatía, sino un incómodo anhelo de ella y una insatisfacción que los acosa a lo largo del camino, y que a la postre probablemente les produzca mal humor. Ahora bien, yo nunca discuto conmigo mismo y doy por sentadas todas mis conclusiones hasta que me resulta necesario defenderlas contra alguna objeción. No solo se trata de que puedan disentir sobre los objetos y las circunstancias que se presenten ante ustedes. Estas pueden recordar cierto número de objetos y producir asociaciones demasiado delicadas y sutiles para que puedan comunicarlas a otros. Sin embargo, a estas me gusta consentirlas y a veces aferrarme tiernamente a ellas, cuando para hacerlo puedo escapar de la multitud. Dar rienda suelta a nuestros sentimientos ante otros parece extravagancia o afectación. En cambio, tener que desenredar a cada paso este misterio de nuestro ser y hacer que otros tomen un igual interés en él, de otra manera no se obtiene respuesta, es una tarea para la cual pocos son competentes. Debemos darles cerebro, pero no lengua. Sin embargo, mi viejo amigo Coleridge era capaz de hacer ambas cosas. Podía dar las explicaciones más deliciosas sobre montes y valles en un día de verano y convertir un paisaje en un poema didáctico o en una oda pindárica. Hablaba muy por encima del canto. Si yo pudiera revestir así mis ideas con palabras fluidas y resonantes, tal vez desearía tener conmigo a alguien para admirar un tema rico en posibilidades, o podría estar más contento si me fuera posible oír el eco de su voz en los bosques de Alfoxen. Tendrían en ellas esa hermosa locura que tuvieron nuestros primeros poetas, y si pudiesen ser captadas por algún raro instrumento, habrían susurrado acordes como los siguientes. Hay aquí bosques verdes cual ninguno, y la brisa es asimismo tan dulce y fresca como cuando el suave céfiro mece la flota frente a la curva corriente, con tantas flores como de la juvenil primavera para elegir entre ellas. He aquí todos los deleites, frescos arroyos y pozos, emparrados, bosquecillos, cueva y valles. Escoge lo que gustes mientras me siento a cantar, o recojo juncos y hago muchos anillos para tus largos dedos, o te narro cuentos de amor, de cómo la pálida Diana, cazando en una arboleda, vio al pastor Endimión, de cuyos ojos tomó el fuego eterno que es inmortal. De cómo lo elevó suavemente en un sueño, coronada sus sienes de amapola, a la cumbre escarpada del antiguo Latmos, donde ella baja cada noche, dorando la montaña con la luz de su hermano, para besarlo con toda dulzura. Si dispusiese yo de palabras e imágenes como estas, intentaría despertar las ideas que yacen dormidas en riscos dorados bajo las nubes del atardecer. Pero a la vista de la naturaleza, mi fantasía, tan pobre, decae, y sus hojas se cierran como las flores a la puesta del sol. No puedo hacer nada en el lugar mismo. Necesito tiempo para la reflexión. En general, una cosa buena estropea las perspectivas al aire libre. Se le debe reservar para la charla de sobremesa. Por esta razón, creo yo que Lamb es la peor compañía del mundo a la intemperie, porque es la mejor compañía en interiores. Reconozco que hay un tema sobre el que es agradable charlar durante una excursión a pie, y es lo que queremos cenar cuando por la noche lleguemos a nuestra posada. El aire libre mejora este tipo de conversación o de amistoso altercado, aguzando el apetito. Cada milla del camino sazona más el sabor de las viandas que esperamos encontrar al término. Es hermoso entrar en alguna vieja ciudad con murallas y torres al aproximarse la noche, o llegar a alguna aldea perdida con las luces señalando el camino entre la negrura circundante. Luego, después de preguntar qué es lo mejor que el lugar nos ofrece, reposar en nuestra posada. Estos momentos memorables en la historia de nuestras vidas son demasiado inapreciables, demasiado llenos de sólida e intensa felicidad para desperdiciarlos gota a gota en una imperfecta simpatía. Yo prefiero conservarlos para mí mismo y apurarlos hasta la última gota. Después se podrá hablar o escribir de ellos. Qué delicada especulación es, después de tomar tazas enteras de té, las copas que alegran pero que no embriagan, dejar que sus efluvios asciendan al cerebro y sentarse a considerar lo que nos aguarda en la cena. Huevos y una lonja de jamón, un conejo con cebolla o una excelente chuleta de venado. En una situación semejante, Sancho optó por estas que llaman ollas podridas, y su elección, aunque forzosa, no debe desdeñarse. Luego, en los intervalos de escenario imaginado y contemplación al estilo de Tristram Shandy, ver los preparativos y el ajetreo de la cocina, preparándose para el caballero que está en la sala. ¡Procul, oh Procul este profani! Estas horas están consagradas al silencio y a la meditación, para ser atesoradas en la memoria, y para alimentar después la fuente de pensamientos sonrientes. Yo no los dilapidaría en charla ociosa, o si debo romper la integridad de la fantasía, prefiero que sea con un desconocido que con un amigo. Un desconocido toma del tiempo y del lugar su matiz y su carácter. Es como parte de los muebles y del vestuario de una posada. Si es cuáquero, o si viene del West Riding de Yorkshire, tanto mejor. Ni siquiera intento simpatizar con él y él no hace cumplidos. Cuánto me encanta ver los campamentos de los gitanos y suspirar por esa clase de vida. Si expreso a algún otro este sentimiento, él podrá condicionarlo y estropear mi placer con alguna objeción. Con mi compañero de caminata no asocio sino objetos presentes y hechos de paso. En su ignorancia de mí y de mis asuntos, yo en cierto modo me olvido de mí mismo. Pero un amigo nos recuerda alguna cosa diferente. Menciona otras quejas y destruye la abstracción de la escena. Se interpone sin gracia entre nosotros y nuestro personaje imaginario. En el curso de la conversación, surge algo que da un atisbo de nuestra profesión y nuestros asuntos. O por tener al lado a alguien que conoce las partes menos sublimes de nuestra historia, tal parece que también la conocen otros. Ya no somos ciudadanos del mundo, sino que nuestra condición libre y sin albergue es puesta en circunspección y límites. El carácter de incógnito que da una posada es uno de sus más notorios privilegios, señor de mí mismo, sin la carga de un nombre. Oh, es algo grande librarse de las trabas del mundo y de la opinión pública, perder nuestra inoportuna, atormentadora y duradera identidad personal en los elementos de la naturaleza y convertirnos en criaturas del momento, libres de todo nexo. No tener con el universo otro contacto que el de un plato de panes dulces y no deber nada sino la cuenta de la noche. Ya no buscar el aplauso y recibir el desprecio. No ser conocido por otro título que el de el caballero que está en la sala. Podemos elegir a todos los personajes en este romántico estado de incertidumbre de acuerdo con nuestras pretensiones reales y volvernos indefinidamente respetables y negativamente dignos de culto. Nos burlamos del prejuicio y hacemos fallar toda conjetura, y siendo así para otros, empezamos a ser objetos de curiosidad y asombro también para nosotros mismos. Ya no somos esos trillados lugares comunes que parecemos en el mundo. Una posada nos devuelve al nivel de la naturaleza y ajusta las cuentas con la sociedad. He pasado, sin duda, algunas horas envidiables en las posadas. A veces, cuando me he quedado enteramente solo y he tratado de resolver algún problema metafísico, como una vez en Witham Common, donde descubrí que la prueba de la similitud no es un caso de asociación de ideas. Otras veces, cuando ha habido cuadros en la habitación, como en St. Neot, creo que fue allí, donde conocí el grabado de los cartoons de Gribbelin, en el que penetré al instante, o en una pequeña posada en los límites de Gales, donde casualmente colgaban algunos de los dibujos de Westall que comparé en triunfo, de una teoría que yo tenía y no del admirado artista, con la figura de una muchacha que me había transportado sobre el Severn, de pie, en un bote, situada entre mí y el crepúsculo. En otras ocasiones puedo mencionar el placer de los libros con un interés peculiar de esta manera. Así recuerdo haber pasado la mitad de una noche leyendo Pablo y Virginia, que compré en una posada en Bridgewater, después de haber soportado un aguacero todo el día. En el mismo lugar, adquirí dos volúmenes de Camila, de Madame D'Arblay. Fue el 10 de abril de 1798, cuando me senté con un volumen de La Nueva Eloísa en la posada de Llangollen, ante una botella de Jerez y un pollo frío. La carta que escogí fue aquella en que Saint Preux describe sus sentimientos al ver por primera vez las alturas del Jura del Pais de Vaud. Lo llevé conmigo como bombouche para rematar así la velada. Era el día de mi cumpleaños, y por primera vez había yo llegado de un lugar cercano para visitar este delicioso sitio. El camino de Llangollen se desvía entre Chirk y Wrexham, y al pasar cierto punto, aparece ante nosotros súbitamente el valle que se abre como un anfiteatro, espacioso, con yermas colinas que se levantan majestuosas en ambos lados, con verdes mesetas que se elevan, haciendo eco al balar de los rebaños abajo, y el río Dee murmura sobre su lecho de piedra en su mitad. El valle en ese momento brillaba verde con rayos de sol, y un fresno hundía sus tiernas ramas en la brava corriente. ¡Qué orgulloso! ¡Qué alegre me sentí de caminar por la alta vereda que domina esa deliciosa perspectiva, repitiendo los versos que acabo de citar, de los poemas de Coleridge! Pero además de la perspectiva que se abría bajo mis pies, también se reveló otra a mi vista interna. Una visión celeste en que estaban escritas con letras tan grandes como puede hacerlas la esperanza, estas cuatro palabras: libertad, genio, amor, virtud, que desde entonces se han desteñido a la luz del día común o se han burlado de mi mirada ociosa. La belleza se ha desvanecido para no retornar. Sin embargo, volveré una u otra vez a este sitio encantado, pero volveré solo. ¿Qué otro ser podría yo encontrar que compartiera ese influjo de pensamientos, de melancolía y de deleite, cuyos fragmentos apenas podría yo conjurar ante mí mismo, de tan rotos y mutilados que están? Podría subir a una alta roca y contemplar el precipicio de años que me separa de lo que fui entonces. Aquella vez iba yo a visitar brevemente al poeta quien acabo de nombrar. ¿Dónde está hoy? No solo yo he cambiado. El mundo, que entonces era nuevo para mí, se ha vuelto viejo e incorregible. Sin embargo, volveré a ti en el pensamiento, oh Silvano Di, lleno de alegría, de juventud y contento, como entonces eras, y tú serás por siempre para mí el río del paraíso, donde beberé abundantemente el agua de la vida. Casi no hay nada que muestre más que las excursiones a pie, la miopía o los caprichos de la imaginación. Al cambiar de lugar, modificamos nuestras ideas. No, más aún, nuestras opiniones y sentimientos. Mediante un esfuerzo en realidad, podemos transportarnos a escenarios antiguos y a largamente olvidados, y entonces el cuadro de la mente vuelve a revivir. Pero olvidamos aquellos que acabamos de dejar. Diríase que solo podemos pensar en un lugar a la vez. El lienzo de la fantasía solo tiene ciertas dimensiones, y si en él pintamos un conjunto de objetos, inmediatamente se borran otros. No podemos ensanchar nuestras concepciones, solo cambiar nuestro punto de vista. El paisaje desnuda su corazón al ojo fascinado, llenándonos por completo, y parece que no pudiésemos formar otra imagen de hermosura o de grandeza. Seguimos adelante. No pensamos más en él. El horizonte que lo aparta de nuestra vista también lo borra de nuestra memoria como un sueño. Al pasar por una comarca baldía, no puedo formarme la idea de otra, feraz y cultivada. Me parece que todo el mundo debe estar yermo como lo que veo de él. En el campo olvidamos la ciudad, y en la ciudad despreciamos el campo. Más allá de Hyde Park, dice Sir Fopling Fluter, todo es desierto. Toda la parte del mapa que no vemos ante nosotros está en blanco. El mundo, tal como lo imaginamos, no es mucho más grande que una nuez. No es una perspectiva que se expande hasta otra, un condado unido a otro, un reino a otro, la tierra con los mares, formando una imagen voluminosa y vasta. La mente no puede formarse del espacio una idea más grande que lo que el ojo puede abarcar en una sola mirada. El resto es un nombre escrito en un mapa, un cálculo de aritmética. Por ejemplo, ¿cuál es el significado auténtico de esa inmensa masa de territorio y de población que conocemos con el nombre de China? Una pulgada de plastilina en un globo de madera, no más importante que una naranja de la China. Las cosas que tenemos cerca nos parecen de tamaño natural. Las cosas que están lejanas disminuyen hasta el tamaño del entendimiento. Medimos el universo por nosotros mismos y solo comprendemos por partes la textura de nuestro propio ser. De esta manera, sin embargo, recordamos una infinidad de cosas y lugares. La mente es como un instrumento mecánico que toca una gran variedad de melodías, pero debe tocarlas en sucesión. Una idea trae a la mente otra, pero al mismo tiempo excluye todas las demás. Al tratar de renovar viejos recuerdos, no podemos, por decirlo así, desenvolver toda la urdimbre de nuestra existencia. Debemos elegir los hilos sueltos. Así, al llegar a un lugar en el que antes vivimos y con el que hemos tenido asociaciones íntimas, Cada quien debe haber descubierto que el sentimiento se hace más vivo cuanto más nos acercamos al lugar, por la simple expectativa de la impresión real. Recordamos circunstancias, sentimientos, personas, rostros, nombres en los que no habíamos pensado durante años. Pero, por el momento, queda olvidado todo el resto del mundo. Volvamos a la cuestión que he dejado antes. No tengo ninguna objeción en ir a ver ruinas, acueductos, cuadros en compañía de un amigo o de un grupo, pero prefiero lo contrario, por la misma razón de antes. Son cosas inteligibles y se puede hablar de ellas. Aquí el sentimiento no es tácito, sino comunicable y abierto. La llanura de Salisbury no admite críticas, pero Stonehenge tolera una discusión de anticuarios, pintoresca y filosófica. Al partir en una caminata de placer, la primera consideración siempre es a dónde iremos. Al dar un paseo solitario, la cuestión es qué encontraremos en el camino. La mente es su propio lugar. Tampoco tenemos prisa por llegar al fin de nuestro viaje. Yo, por mí mismo, puedo hacer los honores indiferentemente a obras de arte y de curiosidad. Una vez fui con un grupo a Oxford. Con no poco eclat mostré desde lejos esa sede de las musas, con espiras deslumbrantes y pináculos adornados. Pude disertar sobre la atmósfera culta que brota de los cuadrángulos abiertos de hiedra y las paredes pétreas de salones y aulas. Estuve a mis anchas en la Bodleian, y en Blenheim superé fácilmente al cicerone con peluca empolvada que nos atendía y que en vano señalaba con su varita bellezas comunes en cuadros inigualables. Como otra excepción al razonamiento anterior, no me sentiría confiado aventurándome sin un amigo en un viaje por un país extranjero. Me gustaría, a intervalos, oír el sonido de mi propio idioma. En la mente de un inglés existe una antipatía involuntaria hacia los modales y las nociones extranjeros que requieren la ayuda de una simpatía social para salir adelante. Al aumentar la distancia del hogar, este alivio, que al principio fue un lujo, se convierte en una pasión y en un apetito. Una persona casi se sentiría sofocada si se encontrara en los desiertos de Arabia sin amigos ni compatriotas. Hay que reconocer que a la vista de Atenas o de Roma hay algo que exige ser expresado en el habla, y yo confieso que las pirámides son demasiado portentosas para una sola contemplación. En tales situaciones, tan opuestas a todas nuestras ideas ordinarias, parecemos una especie en sí misma, un miembro arrancado de la sociedad, a menos que podamos encontrar instantánea camaradería y apoyo. Sin embargo, no sentí esto muy apremiante en una ocasión, cuando por primera vez puse pie en las sonrientes costas de Francia. Calais estaba lleno de novedad y deleite. El murmullo confuso y ajetreado del lugar fue como aceite y vino vertidos en mis oídos, y el himno cantado por los marineros en lo más alto de un velero viejo y extravagante, surto en el puerto al ponerse el sol, envió un saludo ajeno a mi alma. Aspiré el aire de la humanidad en general. Avancé sobre las colinas cubiertas de hiedra y las alegres regiones de Francia, erguido y satisfecho, pues la imagen del hombre no había sido aplastada y encadenada a los pies de tronos arbitrarios. No me hizo falta un lenguaje, pues estaba abierto ante mí el de todas las grandes escuelas de pintura. El todo se desvanece como una sombra. Imágenes, héroes, gloria, libertad, todo huyó. Nada queda sino los Borbones y el pueblo de Francia. Hay indudablemente una sensación al viajar por lugares desconocidos que no se obtiene en ninguna otra parte, pero es más grata de momento que duradera. Es demasiado remota para que nuestras asociaciones habituales se vuelvan un tema común de discurso o de referencia, y como un sueño y otro estado de existencia, no embona en nuestro diario modo de vida. Es una alucinación, animada pero momentánea. exige un esfuerzo para intercambiar nuestra identidad ideal por la real. Para sentir que el pulso de nuestros viejos arrebatos revive agudamente, debemos saltarnos todas nuestras momentáneas comodidades y conexiones. No se puede domesticar nuestro carácter romántico e itinerante. El doctor Johnson observó lo poco que los viajes por el extranjero enriquecían la conversación de quienes habían estado en otros lugares. De hecho, el tiempo que hemos pasado allí es delicioso y a la vez, en cierto sentido, instructivo. Pero parece apartado de nuestra existencia sustancial y auténtica y nunca se une bien a ella. No somos la misma persona, sino otra, acaso más envidiable, todo el tiempo que estamos fuera de nuestro país. Estamos perdidos para nosotros, así como para nuestros amigos. Por ello, el poeta, un tanto misteriosamente, canta: «De mi patria y de mí mismo me voy». Los que desean olvidar ideas penosas hacen bien en ausentarse durante un tiempo de los nexos y los objetos que los recuerdan. Pero solo podemos decir que realizamos nuestro destino en el lugar que nos vio nacer. Por ello, me gustaría mucho pasar el resto de mi vida viajando por el extranjero, si en algún otro lugar pudiese pedir prestada otra vida, para pasarla después en casa.
Descarga este audio y muchos más en www.descargacultura.unam.mx. Es cultura.
Es gratuito.
Es fácil.
Es para todos.
Es para llevar.
Es de la UNAM.